Aula de Filología de hoy está dedicada a Historia de la lengua italiana, el italiano del Cinquecento. Este es el tema que ha propuesto la autora de este guión, María Teresa Navarro Salazar, que es profesora titular de Filología Italiana y nos acompaña hoy. María Teresa, buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña la profesora, que es también del Departamento de Filología Italiana, Marina Sanfilippo. Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
María Teresa, desde un punto de vista histórico-lingüístico, ¿se puede establecer claramente los límites del siglo XVI italiano?
Bueno, pues quizá antes de empezar a hablar de la lengua italiana del Cinquecento, conviene establecer algunas fechas para fijar los límites de lo que podríamos llamar el siglo lingüístico. Porque hay fechas de especial relieve, como puede ser 1492, que no solo marca para toda Europa el final de la Edad Media, sino que para Italia reviste una enorme importancia, puesto que ese mismo año muere Lorenzo el Magnífico. Como consecuencia de su desaparición, se desvanece el equilibrio político que había reinado en territorio italiano. Y allí, españoles y franceses entran en liza por dominar la península, en una guerra en suelo italiano, que es lo que nosotros conocemos como Guerras de Italia, que durará medio siglo. Pero desde un punto de vista lingüístico, una característica notable es que no se aprecian fuertes diferencias entre la última generación del 480, es decir, del siglo XV, y la primera del 580. Y sin embargo, las verdaderas diferencias se establecen entre la primera y la segunda parte del siglo XVI, por lo que el límite también podría establecerse a mediados del siglo, en una fecha que es 1559, en la que se firma el Tratado de Cateau-Cambrésis, que precisamente pone fin a la contienda entre españoles y franceses y consolida el dominio español en Italia. O quizá otra fecha podría ser 1563, que es la fecha en la que se termina el Concilio de Trento.
Si en algún caso los límites son difíciles de precisar, ¿habrá no obstante fechas fundamentales para fijar la evolución y el desarrollo de la lengua italiana, Marina?
Efectivamente, y una de ellas está ligada a la edición que el filólogo y escritor Pietro Bembo hizo de Petrarca. Se publicó en 1501 y en esta edición Bembo cuidó especialmente la ortografía, según unas normas que él mismo propondría más tarde en las Proses de la Vulgar Lingua de 1525, que se convierte a su vez en otra fecha clave, como veremos más adelante. Son normas, esta de Pietro Bembo, que no fueron aceptadas por todos los lingüistas o gramáticos. Después, ya en la segunda mitad del siglo, una fecha de notable importancia es 1582, puesto que se funda entonces en Florencia la Academia de la Crusca, es decir, la Academia de la Lengua Italiana, que en 1612 publica la primera edición del vocabulario degli accademici.
¿Cómo es posible que, estando Italia fragmentada en pequeños estados, se dé un sentimiento tan profundo de unidad alrededor de una lengua que es símbolo de una cultura nacional única?
Precisamente porque Italia está inmersa en guerras y enfrentamientos entre estados, se da una circulación de personas muy intensa, y como consecuencia se crea la necesidad de comunicarse en una lengua que todos puedan entender y hacerse entender. Por otra parte, gobernantes de los diferentes estados necesitan para sus cancillerías a hombres cultos que tengan un amplio dominio de la escritura en volgare, por lo que conocidos hombres de letras se convierten en cotizados secretarios de señores poderosos. Así, por ejemplo, Ludovico Ariosto trabajará para la corte de los Este en Ferrara y Machiavelli y Guicciardini para Florencia, por citar simplemente estos dos ejemplos. Pero otro hecho capital fue la enorme actividad editorial que se desarrolló en Italia a lo largo de todo el Cinquecento, especialmente en Venecia, en la imprenta del famoso Aldo Manuzio.
Habéis hablado algo de volgare. ¿Cuál es el significado de este término?
Antes que nada, recordemos que se dio el nombre de volgare, lo que en español se llamaría romance, a la lengua que en la Edad Media hablaba el vulgo, es decir, el sermo vulgaris, en contraposición con el latín, que era por entonces la lengua de la cultura y de la ciencia. Con la forma parlate volgari se designaba en aquella época a los diferentes dialectos hablados entonces en Italia, cuya variedad y diferencia se deben en gran parte a causas de tipo histórico y social. Recordemos también que en principio el florentino, que luego se convirtió en lengua nacional, no era más que un dialecto como todos los demás que se hablaban en la península italiana, pero que debido al prestigio de Dante, Petrarca, Boccaccio, se convirtió en modelo de lengua nacional.
Antes de ilustrar cuál es en el Cinquecento la posición del Volgare, ¿convendría recordar la situación en los dos siglos anteriores?
Creo que sí, porque la relación entre latín y Volgare cambia por completo en el Cinquecento con respecto a los dos siglos anteriores. En el Trecento, la correspondencia de carácter público continúa escribiéndose en general en latín. Es el tipo de correspondencia que se redacta en las cancillerías o en actas notariales, testamentos, títulos de compra y venta. Pero el Volgare empieza a difundirse con la influencia que ejercen los mercaderes, que hablaban el florentino, una lengua práctica para el comercio que utilizaban para sus negocios en toda la península. Por lo que se refiere al 400, durante la primera mitad del siglo existe en Italia una neta separación entre la función asignada al latín y la función que desempeña el Volgare. Por entonces el latín ha quedado restringido al círculo de una élite humanista y prácticamente limitado a su expresión escrita, mientras que el Volgare, o quizá deberíamos decir los diferentes Volgari, se manifiestan como lengua común para todos los hablantes. Y mantiene también una parcela escrita, pero solo de tipo práctico, por ejemplo, libros de cuentas, inventarios, etc. Eso sí, es importante tener presente que hay una gran diferencia entre la primera y la segunda mitad del siglo y entre la situación que se vive en Toscana y la del resto de Italia. Pero para más detalles, remitimos a nuestros alumnos y oyentes a los programas que ya hemos emitido: el italiano del Trecento, que se emitió el 28 de noviembre del 2005, y el italiano del 400, que se emitió el 22 de octubre de 2007.
Recuerdo que lo encuentran en teleunet.com. ¿Cuál es entonces la posición del Volgare en el Cinquecento?
El Volgare conquista en el Cinquecento una posición de paridad con el latín, y no obstante se editen más obras en latín que en italiano, y el latín siga siendo la lengua de la enseñanza, el italiano empieza a usarse en todos los campos del saber. A finales de siglo, en 1589, la Universidad de Siena instituye la primera cátedra di Toscana Favella. En la administración y la justicia, el uso del Volgare se hace cada vez más amplio y muchos estatutos de ciudades se redactan ya en italiano. Alessandro Piccolomini, con su obra Filosofia Naturale, de 1550, trata la filosofía natural y moral en italiano, y también Giordano Bruno escribe sus diálogos en Volgare, porque a una nueva forma de pensamiento filosófico debe corresponder una nueva lengua, una tesis que también sostiene Campanella. En matemáticas y medicina se extiende el Volgare en el terreno de la práctica, mientras las obras teóricas se redactan en latín, y los tratados de arquitectura se redactan en su mayoría en italiano. Y ejemplos parecidos nos aportan la historiografía, la literatura, el género epistolar, la comedia, etc.
La lengua literaria del Cinquecento presenta características propias que la diferencian de los siglos anteriores, María Teresa.
Sí, porque por lo que se refiere a la lengua escrita, en el Cinquecento se da una tendencia de tipo colectivo. Esta se inspira en modelos y normas dominantes que conducen a una lengua escrita uniforme, basada en una prosa que persigue el culto al bello stile, de los que son ejemplo Bembo, Castiglione, Maquiavelo o Guicciardini. Y en poesía se impone el modelo petrarquista. Pero la uniformidad que se aprecia en la lengua escrita no es aplicable entonces a la lengua hablada. Así, las comedias que reproducen el habla cotidiana están teñidas de términos y giros regionales y dialectales que quedarán posteriormente esquematizados en la comedia del arte, con personajes que se expresan siempre en un determinado dialecto.
¿Qué importancia tiene el uso de las variedades regionales y dialectales?
El hecho de que exista un modelo de lengua ya consolidada, refrendada por tratados gramaticales como los de Bembo, Barchi o Castelvetro, da pie a que florezca una literatura dialectal refleja, como comenta Migliorini, que encuentra en el género de la comedia su mejor expresión, donde los personajes suelen utilizar su dialecto natal como expediente cómico en contraposición a otros personajes más cultos que se expresan in lingua. Por ejemplo, en la comedia La Veneziana, una comedia anónima, el uso del bergamasco que hace un mozo sirve de contrapunto al veneciano que hablan dos nobles damas. Otro ejemplo notable es el que propone el comediógrafo Ruzzante, que introduce el pavano en sus comedias.
El movimiento de ejércitos extranjeros y personas de otras nacionalidades en territorio italiano favorece también el contacto con otras lenguas europeas.
Sí, porque durante la primera mitad del Cinquecento, conviven en Italia españoles y franceses, además de tropas alemanas, por lo que sus respectivas lenguas se convierten en vehículo de comunicación junto al italiano. El español se convierte en la lengua extranjera de mayor circulación, y autores como Bembo y Valdés dejan constancia de que los italianos conocían el español, lo que contribuyó a que se tradujeran numerosas obras de autores españoles. La difusión del español llega a ser tan extensa que a finales del 500 los venecianos consultan al filósofo Campanella si en el Senado veneciano se debían dejar hablar en lengua extrana y no veneciana y ambasciatori españoles. Es decir, si se debía dejar hablar en el Senado veneciano a los españoles en español o tendrían que hablar en veneciano, ¿no? Y a otra consulta análoga sobre las consultas epistolares, Caro había contestado que a quelli que escribo en spagnolo non sabía dar rispondere nella medesima lingua. Es decir, que a los que escriben en español, que no se les conteste en español, ¿no? Que se les conteste siempre en italiano o en veneciano, ¿eh? Esto lo refiere Migliorini en su Historia de la Lengua Italiana. También el francés alcanzó gran difusión, en especial en el noroeste de Italia y sus zonas fronterizas con Francia.
Con tantas lenguas en contacto, parece lógico deducir que el italiano haya incorporado en esa época algunos préstamos de otras lenguas, ¿es así?
Así es, efectivamente. Y los préstamos más frecuentes en esa época proceden del español y del francés. Algunas formas de origen español se circunscriben al ámbito de la vida social, como bachamano, complimento, creanza, empeño y disimpeño, sforzo, a los que los italianos dan el sentido de ardire, bravura, y sforzato, energicamente operoso, y aún disinvoltura, sosiego, sfarzo. Relacionadas con el campo semántico del honor se incorporan disdoro y puntillo. Palabras ya existentes adoptan nuevas acepciones, como es el caso de flemma, calma, lentezza, y también ayo y mozzo, como personas de servicio, empiezan a utilizarse y quedan incorporadas al italiano. Y contra la inclusión de términos extranjeros debido a la influencia política de España, clama Ludovico Ariosto en su Sátira Segunda, donde dice: «Signor, dirò, non s'usa più fratello, poiché la vile adulazione española messe la signoria fin in bordello». Y más adelante: «Agora non si puede, et es migliore che vos tornéis alla mañana. Almeno fate che sappia che io son qui di fuori». Por otro lado, préstamos del francés en esta época son gabinetto, lugar donde el rey recibe a sus consejeros, massacro, matanza, cadetto, el más pequeño de los hermanos, etc.
En tal situación, se supone que también el italiano se abre camino en el resto de Europa y otras lenguas incorporan italianismos.
Paradójicamente, mientras Italia se ve conquistada por ejércitos extranjeros, la cultura italiana ejerce una grandísima influencia en toda Europa. Y en consecuencia, el italiano se convierte en lengua de cultura y prestigio, hablado por reinas como Isabel I de Inglaterra y emperadores como Carlos V. En Oriente, debido a la expansión de los venecianos, el italiano alcanza gran difusión, y también el veneciano. En España, Boscán, Garcilaso y Herrera adoptan formas italianizantes para su producción literaria, y el petrarquismo se consolida como movimiento paneuropeo. De esa época proceden formas como cortillano, que ha dado en español cortesano y cortesana, capucho, que ha dado capucho, maccheroni, que ha dado macarrones, del vocabulario comercial, bilancho, bilancha, tarifa y el número cero, de la vida militar, soldato, soldado, caporale, caporal, colonello, sentinella, términos navales, por ejemplo, como portolano, que ha dado en español portulano, bússola, que en español antiguo dio brúxula y hoy en día brújula, forma alterada por la etimología popular, en fin, vientos como tramontana, que es el viento del norte, y formas literarias como soneto, madrigale, la poesía maccherónica, es decir, la poesía macarrónica o el italiano macarrónico, términos musicales como fuga, voces procedentes de la arquitectura, facciata, fachada, piedestallo, pedestal, balcone, etcétera. Por otra parte, el interés que suscita el italiano cristaliza en la publicación de algunas gramáticas. Por ejemplo, Jean-Pierre de Mesmé publica Une grammaire italienne composée en François en París en 1548. Alessandri publica Il paragone de la lengua toscana y castellana, Nápoles en 1560. Y también se publican diccionarios como el de Cristóbal de las Casas. el vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana, publicado en Sevilla en 1570. Y quizá convendría decir que todavía existe un libro que sigue siendo fundamental para el estudio de los italianismos en español, que es el de Terlingen, Los italianismos en español desde la formación del idioma hasta principios del siglo XVII.
Se ha comentado antes que el florentino se impuso por su prestigio literario, pero parece ser que la imposición del florentino como modelo de lengua no fue del agrado de todos y que dio lugar a que naciera la polémica sobre la cuestión de la lengua. ¿Cuál es su origen y cómo se desarrolla a lo largo del siglo?
Vayamos por partes. En primer lugar, la polémica sobre la cuestión de la lengua está en estrecha relación con la historia de la lengua literaria italiana y con el dialecto que se convertirá en lengua nacional, es decir, el florentino. El prestigio literario que alcanzaron las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio fue determinante para que el florentino se impusiera a todos los demás dialectos. Cuando Dante, en su De vulgari eloquentia, trató de definir qué características tenía que tener la lengua literaria italiana, consideró que debía ser ilustre, es decir, clara y luminosa del más elevado estilo, cardinal, de cardine, pernio, base en la que se apoyan los demás dialectos, áulica, apropiada para ser utilizada en la corte, y curial, digna de los tribunales.
Veamos, pues, cuál es el origen de la polémica y cómo se desarrolla a lo largo del siglo, María Teresa.
La polémica en realidad se origina porque el italiano carecía de una norma lingüística concreta en la que basarse. Al no existir una norma determinada y precisa, se busca un modelo que pueda ser elevado a norma. Se propone entonces como norma el florentino, por el prestigio literario que había alcanzado en toda Italia, del que ya hemos hablado. Y la verdadera discusión sobre la naturaleza de la lengua italiana, que debe servir de modelo, se desarrolla a lo largo del Cinquecento, cuando se empiezan a producir divergencias sobre el hecho de que el florentino se proponga como modelo único lingüístico nacional de lengua literaria.
¿Y qué otros modelos se proponen?
Durante la primera mitad del siglo, las propuestas son tres. Hay quienes, como Pietro Bembo, proponen como modelo arcaizante de lengua nacional el florentino del siglo XIV. Frente al modelo de Bembo, que se remonta a dos siglos antes, las otras dos tendencias se basan en formas modernas del italiano del siglo XVI. Una propone la lengua áulica que se habla en las diferentes cortes de Italia, y otra el italiano contemporáneo, es decir, el del siglo XVI.
¿Cuál es entonces la teoría que defiende Pietro Bembo?
Pietro Bembo, que había nacido en 1470 y muere en 1547, publica en 1525 sus Prose de la Vulgar Lingua, a la que hemos hecho referencia antes, en la que varios personajes conocidos discuten sobre varios temas relacionados con la lengua italiana. Allí propone como modelo de lengua de los autores toscanos del Trecento, Dante, Petrarca y Boccaccio, y critica la lengua cortesana, que según él no es una verdadera lengua, porque no hay escritores que escriban de esa manera, aunque sin embargo Bembo olvida que sí hay quien habla de esa manera.
¿Qué proponen entonces los que defienden la corriente cortesana?
Los defensores de la corriente llamada cortesana italiana proponen una koiné basada en el toscano, pero con la inclusión de palabras y giros de otros dialectos italianos, le altre lingue d'Italia, e incluso de formas extranjeras, los hispanismos y galicismos que vimos antes ya aceptados en Italia. No son enemigos del toscano y consideran que conviene utilizar, tanto en la escritura como en la lengua hablada, palabras de uso común en Toscana y de otros lugares de Italia. Este es el modelo que defiende Baldassarre Castiglione, autor del Cortigiano, afincado en una corte periférica como la de Urbino. Proponen una koiné basada en las diferentes maneras de hablar en las distintas cortes italianas, lo que conocemos como italiano áulico. En la misma línea está también Gian Giorgio Trissino, autor de un proyecto para reformar la ortografía que habla de lengua italiana, porque Dante y Petrarca han utilizado palabras procedentes de otros dialectos, siciliano, lombardo, etc. Por lo tanto, no se debe hablar solo de florentino.
¿Quiénes defienden la tesis del florentino como modelo de lengua nacional?
La tendencia del florentino, que es la que acaba imponiéndose, aparece sostenida por Niccolò Machiavelli, que propone también el florentino, pero no el que se hablaba y escribía en el siglo XIV, sino el florentino toscano del siglo XVI, que ha sufrido ya un mayor grado de evolución. Para Maquiavelo, en su diálogo sobre la lengua, no existe ninguna lengua pura, todas son mixtas, pero la inclusión de determinados préstamos no impide que una lengua siga manteniendo su nombre, Lo importante es que las características fonéticas y morfológicas de esa lengua no se desvirtúen.
¿Están de acuerdo todos los toscanos en que se imponga el modelo del florentino?
Dentro de Toscana, a la tendencia de proponer como modelo el florentino, hay quien sostiene, especialmente los de Siena, como es el caso de Claudio Tolomei, que el modelo debe ser toscano, es decir, más amplio, porque una lengua existe también fuera del ámbito literario, y de hecho, aunque durante la segunda mitad del siglo las circunstancias históricas y políticas italianas marcan una vuelta hacia el florentino arcaizante propuesto por Bembo, con la anexión de Siena en 1555 y la posterior creación del Gran Ducado de Toscana bajo Cosme I en 1569, el término toscano se impone al florentino por razones de tipo político, ya que bajo ese término se sienten mejor representados todos los toscanos y no solo los florentinos.
¿Y cuándo se da por terminada la cuestión de la lengua?
Bueno, pues en realidad es una polémica que sigue viva todavía en la actualidad. Al llegar al siglo XIX, Italia empieza a evolucionar hacia la unidad nacional, que, como sabemos, se realiza en 1860. Se empieza entonces a plantear la necesidad de contar con una lengua nacional hablada, como seña de identidad común a toda la península, y se vuelve a encender la famosa polémica sobre la cuestión de la lengua y sobre cuál debe ser el modelo de lengua nacional hablada. Las posiciones vemos que vuelven a ser diferentes. Alessandro Manzoni, milanés y uno de los mayores escritores de Italia, propone como modelo de lengua hablada el florentino. Pero Grazia Dio Isaia Ascoli, uno de los más relevantes filólogos de Europa, propone un modelo más amplio que se base también en la forma de hablar de otras regiones de Italia.
¿En qué términos se desarrolla la cuestión de la lengua al llegar al siglo XX?
La realidad es que al llegar al siglo XX, solo un 10% de los italianos hablaba italiano, es decir, florentino, porque el peso de la tradición escrita había sido determinante en la elección del florentino también como lengua nacional hablada, y eso a pesar de las polémicas desatadas en contra. La capital de la nación, Roma, igual que todas las capitales de nación, ejerció una influencia decisiva en la pronunciación, que en algunos casos era diferente a la de Florencia, así que el florentino se vio matizado en su pronunciación por un cierto deje romano. Había que hablar florentino con pronunciación romana. Se acuñó entonces el dicho, lengua toscana in bocca romana.
¿Y cuál es la situación actual? Al menos una aproximación, María Teresa.
Bueno, pues con la influencia ejercida, y bueno, quizá habría que decir que la lengua está siempre en movimiento, ¿no? Por lo tanto, es una aproximación, como decimos, ¿no? Con la influencia ejercida por los medios de comunicación, el servicio militar obligatorio y muy especialmente la emigración interna, la situación ha cambiado y hoy en día existe un italiano estándar, que es la lengua en la que se intercomunican los italianos. Es una lengua que presenta una pronunciación regional matizada, porque en realidad la mayoría de los italianos hablan un italiano regional, es decir, italiano con inflexiones regionales pronunciadas. Pero si en un tiempo Roma fue la que impuso su modelo de pronunciación, en los últimos años la mayor riqueza industrial y el nivel de vida más elevado de las regiones del norte, especialmente Lombardía y Piamonte, ha determinado un desplazamiento en las tendencias de pronunciación. Milán se ha impuesto como modelo sociocultural y por ende como modelo de pronunciación, por lo que ahora ha quedado abandonado el antiguo dicho de lengua toscana in bocca romana y se ha impuesto el lengua toscana in bocca ambrosiana. Es decir, recordemos que San Ambrosio fue obispo y patrón de Milán, ¿no?
¿Existen otros programas de lengua italiana a disposición de los alumnos?
Sí, a través de la radio de la UNED los alumnos pueden acceder a programas ya emitidos anteriormente y que pueden resultar de su interés. Por ejemplo, recordemos el 25 de octubre de 2003 se emitió Historia del Italiano de las Regiones de Italia. El 30 de noviembre siempre de 2003, Léxico Comparado. ¿Qué significa burro, asno o mantequilla? Pues el 30 de octubre de 2004 tenemos el programa Los primeros textos italianos. El 5 de marzo de 2005, La lengua de los documentos notariales antiguos. Y el 23 de octubre de 2006, Los dialectos de Italia.
Recuerdo que estos programas los pueden encontrar en la página web de nuestra universidad, después de las tres W, teleunet.com, buscando por italiano por el nombre de las profesoras, que repito, María Teresa Navarro Salazar, que es profesora titular de lengua italiana, y Marina Sanfilippo, profesora también de lengua italiana, y por las fechas que ha comentado muy bien Marina.
Bueno, quizás recordar alguna bibliografía que puede serles útil. Hemos citado a Bruno Migliorini, Historia de la lengua italiana. Hay una traducción en español, Bruno Migliorini, Historia de la lengua italiana, Madrid Gredos, 1969. Luego también Claudio Marazzini, Breve historia de la lengua italiana. Para la cuestión de la lengua es fundamental la obra de Maurizio Vitale, La cuestión de la lengua. Y para la cuestión de la lengua más cercana a nosotros, la obra de Oronzo Parlangeli, La nueva cuestión de la lengua. Y luego también recordar otra vez el Terlingen, los italianismos en español desde la formación del idioma hasta principios del siglo XVII. Y antes de terminar, quisiera dar las gracias a la profesora Marina Sanfilippo, que nos ha acompañado también en este espacio radiofónico.
Gracias por invitarme.
Pues muy bien, desde aquí doy la bienvenida a las dos, a María Teresa Navarro Salazar, profesora titular y autora de este guión, Historia de la lengua italiana, el italiano del Cinquecento, y bueno, espero que sea una colaboración extensa en el tiempo y seguiremos hablando nuestros alumnos de otros aspectos relacionados siempre con lengua y literatura italiana. Buenos días.
Buenos días. Buenos días.